Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro stream de pretemporada de La Cueva del Fan. Stream que vamos a hablar de los rookies y stream que vamos a darle de una vez entrada a los líderes de la manada. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted, caballero?
Aquí con pedos laborales, güey, pero bien. Contento de estar aquí con ustedes y listo para darle a ver a este episodio qué chingados sale.
A ver qué chingados sale. Oye, papá, y pedos laborales, pero no te van a correr, ¿verdad?
Espero que no, güey.
Si te corren, ya termina de arder Troya.
Espero que no.
Muy bien, papá. Vámonos a darle al siguiente, vámonos por orden de edad, de mayor a menor, así que este cabrón tenía que haber salido a presentar el show. Abuelito, dime tú, ¿cómo estás, papá?
¿Qué tal, Adrián? Yo, sí, bien, saludos a ti, al Chato, stream, es un placer estar con ustedes. Cada que yo dice, hasta me emociono, así que aquí andamos para que hablemos de tanto, lo que tanto nos gusta, así que a darle. Muchachos.
Pues muy bien, abuelito, muchas gracias. Y el que faltaba, el señor Alex Orellana. ¿Cómo estás, papá?
Bien, bien, contento, como siempre. Como diría Santiago Muñez, viviendo el sueño, pero también conociendo al maldito SAT. Entonces ha sido una semana difícil.
Es que SAT, güey. Nadie lo quiere conocer, cabrón.
Sí, no.
¿A Lolita o a Dolores?
Éntrele a la evasión fiscal, güey.
Sí, ya.
Eso no lo escucharon en el canal de La Cueva del Fan.
No es bueno eso. No, porque luego dice que tienes en tu declaración anual, ¿no? Ganancias y luego te lo cobran a lo chino. Es una joya esto, chico.
Sí, güey. Es una joya. ¿Qué le vamos a hacer, cabrón? Es lo que es. Y ni pedo, güey. Y bueno, ya tenemos aquí gente de la manada, así que vamos a mandarle saludos, señor Rodrigo Navarro. Rodrigo, gracias. Dicen, es cierto, quería saludar primero, está mandando un saludo. Rodrigo ya quería que saliéramos al aire, estábamos preparando gargantas, bebidas, seltzers o lo que estén tomando. Señores, salud.
Ay, yo no fui por mis, tengo que ir por mis bebidas.
Puedes ir, güey. Este es un stream libre, güey. O sea, aquí puedes, aquí no tienes que estar sentado enfrente todo el tiempo, puedes parar.
No, mira, te quito, lárgate.
Si nos dejas botado los streams de Fantasy al máximo, güey, que no te pares aquí por un trago. Sí.
Qué cínico eres, por cierto, ahorita sí, ya estamos.
¿Por qué cínico, güey? ¿Ahora qué?
Estoy preguntando, ¿puedo salir? Ajá.
Abuelo, bueno, sáquese, váyase por su chela, ahorita regresa. Abuelo, que vaya a buscar sus chelas, cara.
Saludos.
Luis Chávez, salud, papá. Qué bueno, estás, mira, amigo. Sí, chatito, recuperado, chato, lo que dice Luis, sí, recuperado.
Recuperándome, papá, no, estoy, o sea, con malestares de repente. No les recomiendo a nadie tener un catéter en el riñón. Es una experiencia divertida, por decirlo de alguna forma. Pero bien, güey, ya a punto de salir de esta. Gracias bueno, por preguntar, por tus deseos, mi Luis.
Gracias, Luisito, por los buenos deseos. Javier dice, no me dejaban salir de la pinche junta. Qué buen pedo que se tardaron en iniciar. 5 minutos, cabrón.
Lo hicimos por ti, Javier.
Sí, claro. Sí. Así que aquí estamos, Javier. Lalo Torres también manda saludos. Gracias, Lalo. Y pues dice que ya extrañaba el Fantasy y que a nosotros nos extrañaba. Pues qué bueno, papá. Y pues vámonos de una vez a... El contenido, de que, mira, aquí hay el buen Talash que dice, buenas noches, saludos a todos, en especial al Lepero de la
Lepero,
Cantina del
Lepero.
Mos. Perdón, al Lepero de la Cantina del Mos.
Ese soy yo.
No pensaba que pudiera ser otra persona. Bueno, pues el abuelito regresó de comprarse su chela, ¿ya estás de regreso, abuelito?
Salud, muchachos, ya estamos acá.
El Oxxo está cerca, papá.
Muy cerca.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de los rookies, pero para ligas redraft. A ver, parte de lo que pasa en estas épocas del año, ¿no? Es que hay muchos drafts de ligas Dynasty y mucho contenido de Dynasty, cosa que se agradece muchísimo y es muy útil. Pero de repente como que nos queda ese aftertaste del Dynasty, güey, y puede ser que tengamos ciertos riches por rookies que no necesariamente deberían de irse, ¿no? Hay que recordar que
en ligas de draft... ¿No crees que va un poquito, digo, como que al revés, güey? O sea, hace 2 años, hablábamos poco de Dynasty, güey.
Sí.
En general, como comunidad de fantasy en español, creo que hablábamos mucho menos de Dynasty. Uh-huh. Y a estas alturas del off-season, güey, estábamos platicando, pues ya hace 2 años, mucho más clavadamente, güey, porque hacíamos episodios de 4 horas, güey, y la madre.
¿Cómo hablamos ahorita, pendejadas, cabrón?
No mames, qué chingón, güey. O sea, el otro día estaba en un stream, güey, con Mau, y estaba el Matador presente, y puso que los viernes de mock drafts cambiaron o revolucionaron la comunidad fantasy en español. Es que fue un muy buen desmadre, güey, sí, porque sí. Además estábamos todos encerrados y era ahí una manera
de escape chingona perfecto.
Sí, güey, era un escape bien chingón, güey.
Sí, pues bueno, es que la pandemia cayó como anillo al dedo para hacer ese tipo de actividades, la verdad que sí. La verdad que sí estuvo increíble. Son otros tiempos, hay también muchísimo más contenido, o sea, esta transmisión es una evidencia, güey, el abuelito tiene sus contenidos, el Lore tiene sus contenidos, Chato participa aquí en Estadio Fantasy también los jueves, ¿no, papá? Con todo el tema del Dynasty, hablando de...
Correcto.
Entonces, el alinear astros y agendas se vuelve cada vez un poco más difícil, pero bueno, señores, de aquí, junio, julio, miércoles 8:30 p.m, aquí vamos a estar, vayan separándolo en la agenda, vayan poniendo el suscribirse al canal, vayan poniendo la campanita para que les avise, si nos pueden dar un like, se les agradece muchísimo que nos den el like. Este episodio también lo vamos a pasar por el podcast, ¿no? Por YouPorn, ¿no? Yo no lo voy a subir ahí.
Depende de lo que digas, güey.
Sí, sí, ni por OnlyFriends, ni nada de esas madres. Pero bueno, ¿de qué vamos a...? OnlyFans, perdón. OnlyFriends, eso es otro,
es otra nueva,
güey. Hay que hacerlo, OnlyFriends.
OnlyFriends with derechos.
Exactamente, OnlyFriends with rights.
El contenido premium de Adrián está en OnlyFriends. Diagonal al panseque, güey.
Cabrón, después de verme en el espejo, no sé si sea premium, güey.
Para todo hay, güey. ¿Qué sí, ya está Rex Ryan. Sí, a ver, enseña un pie, güey, a ver si Rex Ryan cae aquí.
Ahorita me está pulada. Le quito el zapato y enseño el pie. Pero bueno, sí. Al Aaron Rodgers, cabrón. A ver si. Sí, al Aaron Rodgers.
Yo voy a subir mi pierna acá también. Acá. Tipo. No.
Baja la pierna.
No enseñes la pierna.
No enseñes la pierna.
Baja la pierna, gordo.
Hace mucho
calor. Baja la pierna, gorda. No enseñes la pierna, gorda. A ver. No enseñes la pierna como gorda. No enseñes la pierna gorda. Se descarriló este podcast un poco.
Oye,
poquito,
no, güey. Está bien, güey. Está bien. Está es bien. Es la esencia está de la cueva del pan, güey.
100%,
oye,
claro.
Los episodios de las divisiones, ahora en junio, uh-huh, julio, uh-huh, creo que deberían estar en este formato, güey. No sé qué opinen ustedes. Las divisiones para fantasy fútbol, güey.
Todo debería estar en este formato.
Todo,
debería
todo.
Este formato
todo,
es espectacular.
Todo, de una vez todo.
De una vez. Todo, se todo. Jodan, ¿eh? Se jodan.
Vamos, ahí lo vamos viendo. Pero bueno, estábamos hablando que en temas de Dynasty, de repente, ¿no? Si tú vas a hacer un, hoy por hoy, si estás iniciando una liga Dynasty, los rookies se te van a ir por arriba de lo que se te puede ir en una liga redraft. Si estás haciendo draft de solo rookies, pues obviamente solo son esos cabrones que van a escoger. Entonces, pues puede quedar ese hype del rookie, cosa que está chingona, ¿no? Que si estás jugando Dynasty, cuando llegues a una liga redraft, lo tienes bien presente, que no necesariamente los otros. Nada más que creo que hay que mesurar expectativas para una liga redraft, porque en una liga redraft, güey, necesitas resultados inmediatos y en esa temporada, ¿no? Y entonces, en base a eso, a mí me gustaría hablar con ustedes de cuáles son estos rookies que vemos que sí son drafteables, ya sea de últimas rondas, o sea, que entren dependiendo de la posición, dentro del top 60, quarterbacks pueden ser dentro del top 15, igual tight ends pueden ser dentro del top 15, ¿no? Que son posiciones o son lugares que te llevarías dentro del draft. Por ejemplo,
vamos cepillando los quarterbacks, ¿no?
Vamos cepillando los quarterbacks, ¿no?
¿Hubieron quarterbacks?
Aquí, por ejemplo, ¿no? La pregunta, Alex Guerra dice, ¿ven streameable? Y es interesante, ¿ves streameable alguno de los QB rookies?
Pues nos preocupamos no. Cuando lleguemos a los streamers, yo
sí,
creo.
Sí.
Claro. Primero pues, que alguno se haga de la titularidad, güey. O sea, creo que no. O sea, hay tres que podrían en determinado momento, dos, güey, que podrían en determinado momento ser titulares. Y para mí son Kenny Pickett y Desmond Ridder.
Malik Willis ni de casualidad con...
No, Malik.
No, no, no. No, aparte de
Ryan Tannehill podría ser, o sea, podría ser tres, ¿no?
Por sí.
En un escenario, en un escenario catastrófico para...
Ah, claro. ¿No? Con lesiones es otra historia, güey. Se lesiona Ryan Tannehill y ya Malik Willis puede ser
streamable, cabrón. Pero yo creo que en algún momento Sam Darnold sí está en riesgo de perder su chamba.
Sí, o sea, Matt Corral sería el tercero.
Matt Corral sería el tercero, ¿no?
Sí.
Carson Wentz, a ver, entonces, ¿cuáles son los rookies que se fueron top? Se fue del primer pick, o sea, del primer rookie que se fue del tablero, Pickett.
Kenny.
Después, Kenny Pickett, ¿no? Después se fue Desmond Ridder.
Ridder,
después se fue Malik Willis y después se fue Matt Corral, ¿no? Uh-huh. Y después se fue el de Washington, que es este...
Sam Howell.
Exactamente. Entonces, de esos cabrones, sin contar una lesión, yo creo que Desmond Ridder, o sea, para mí es más competencia Trubisky que Mariota. ¿Cómo lo ves tú, Ore?
Sí, igual para mí es más competencia Trubisky, que de hecho, lo he dicho varias veces, no es tan malo, o sea, sí está jodido para muchas cosas, pero no es tan, o sea, no es Sam Darnold, pues, para acabar pronto, no es Sam Darnold, no es Mariota, creo que sí, Kenny Pickett sí las tiene de complicadas ahí, y del otro lado sí, Desmond Ridder contra Mariota, creo que sí las tiene de ganar, aparte Mariota sí es, acostumbra a tener algunos, de digamos, mental farts, entonces ahí seguramente le va a ganar Desmond Ridder.
Sí, porque además con la única ventaja que lleva Pickett, por así decirlo, fue el capital de draft que invirtió Pittsburgh, ¿no? Pero, porque fue el único quarterback que se fue en primera ronda. Pero la competencia está más cabrón. Yo creo que Pittsburgh hizo una inversión más a largo plazo que una curita de esta temporada. Creo que Trubisky puede ser un buen quarterback de transición para que Pickett tenga una segunda temporada. ¿Qué pasa, papá?
Siendo realistas, güey, de estos tres equipos, ¿cuál, uno de los tres, cuál tiene chance de pasar a playoffs?
Pittsburgh.
Pittsburgh, sí.
Y ya. Y muy de huevo.
Y Carolina,
y remotas, ¿no?
O sea, Carolina y Atlanta están peleando por ser
el primer pick del draft que viene.
De los primeros cinco equipos.
Ajá. Sí, claro.
En teoría. Entonces, creo que hay más chance de que Atlanta o Carolina le den algo de juego a un rookie, uh-huh, para ver si la inversión sin querer le salió, güey.
Uh-huh.
No, o sea, son equipos que están en transición, en reconstrucción. Pittsburgh también, o sea, creo que a otro nivel, pero Pittsburgh de alguna u otra manera sí tiene chance de colarse a playoffs. No lo veo muy probable, pero es factible dentro de algún escenario ahí medio bizarro, por la defensa que pueden llegar a tener, por las armas ofensivas que tienen fuera del quarterback. Lo veo difícil, pero es de los tres el que más chance tendría en determinado momento de pasar a playoffs.
¿Estás de acuerdo que Big Ben el año pasado es peor que Trubisky este año?
Sí.
Sí, claro.
Ok, sí, claro, entonces sí. Pittsburgh el año pasado pasó a playoffs, ¿no? De panzazo,
pasó, pero pasó. Se cagaron y pasaron, güey.
Sí.
Es el único equipo que tiene algo que jugarse y yo por eso yo no veo, y digo, sé el capital de draft, que es algo importante para considerar en estos rookies. Pero en el caso de Pickett, yo no veo que Pickett sea el titular de esta temporada para los Steelers. Entonces, pero en el caso que sea, ¿es drafteable Pickett, abuelito?
No. No, si lo quieren considerar para la streameada, ya lo veremos un momento, pero no, yo no lo veo, no pierdas un pick por él.
De acuerdo, ni siquiera el último pick del draft, cabrón.
No, a menos que seas un ferviente creedor de, ¿no? Y quieres desperdiciar en vez de que tomes a Catanzaro y al final que tengas alguna, no. Si quieres tenerlo ahí, a lo mejor solamente en esa posibilidad. De ahí en fuera, no hay, no tiene cabida en redraft. En Epic.
Sí, güey. O sea, yo creo que para no hacerla tanto de pedo, cualquiera de estos tres que estamos diciendo serían... En ligas de dos corebacks, en ligas redraft de dos corebacks, ajá, serían tu tercer coreback, güey. Tendrían sí, que ser drafteados como tercer coreback en el mejor de los casos.
Oye, pero Edgar pregunta que el capital de draft por el Manitas influye mucho, ¿no?
Para Dynasty, tal vez. Sí.
Para Dynasty sí, para redraft no. No, porque digo yo creo, a menos que ya confirme Mike Tomlin que va a ser Pickett el quarterback titular. No, no lo veo.
Ah, güey, sí, hasta Mason Rudolph está ahí así queriendo la
hacer
de
pedo, güey.
De acuerdo.
El güey, Mason Rudolph se ve como su mamá lo ve, güey. O sea, Mason Rudolph cree que es el hombre que su mamá cree que es.
Que su perro cree que es, güey.
Que su mamá. Entonces, no, yo la neta creo que, o sea, en ligas, formatos tradicionales, güey, no, ni siquiera hay que voltear a verlos.
Ni en...
No, un draft, güey, en un draft.
Ni en Superflex, ay, así de, ¿no?
Sería tercer QB, güey.
Superflex puede ser tu último pick, güey, pero
tu último pick.
Le veo mucha necesidad.
Yo tampoco.
No, porque estaba apostando que sí sientan a Trubisky, güey, si no va a tener un quarterback que no juega.
Exacto.
O sea, ahí prefiero Tyson Hill, güey. ¿No? Como tu tercer QB, que algo va a hacer.
Y también lo puedes poner de tight end, güey, además.
Y lo puedes poner de tight end, además. Bueno, esos son los quarterbacks. Ahora vámonos con los running backs y los wide receivers. ¿Cuál debe ser la lógica para saber si un rookie es drafteable o no? Ahí le explico la mía y si hay que agregar algo, le agregamos. Número uno, obviamente un paso o un camino claro, un volumen. Volumen es el rey del fantasy, güey, y eso tiene que ser así. Número dos, tendría que ser el capital de draft en que se invirtió el pick por este rookie, ¿no? Y número tres, la competencia que puede tener dentro del equipo. Para mí esos son los tres factores más importantes a considerar en el momento en decidir dónde rankear un rookie dentro del equipo. Porque proyectar lo que hace el rookie, pues no vas a hablar las estadísticas que hizo en la universidad. Tienes que ver la situación en la que llega al equipo nuevo, cuál es el depth chart, en qué lugar él está dentro del depth chart, y eso combinarlo con el capital de draft que te dice la inversión que hizo el equipo por ese rookie. ¿Tú, Ore? ¿Qué son esos factores? ¿Agregarías algún otro?
Sí, yo creo que me quedaría con esos y quizás por ahí agregaría uno que otro que puede tener volumen aéreo. Creo que ahí sí, pero sería usar ya, confiar en el rol que puede tener el running back, pero eso es un rol ya secundario, o sea, que puede ser.
Correcto, las características del jugador, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué tipo de jugador es? 100% de acuerdo contigo. ¿Tú, abuelito, agregarías otra característica, por así decirlo?
¿Otra variable considerar? No, bueno, principalmente el equipo al que llegue y la posición también, en qué momento o en qué parte de la curva está también el equipo, si es un equipo contendiente o es un equipo que va a estar también en esas dimensiones de estar pensando en navegar no en la mediocridad, pero sí no media tabla, si quieres decirlo. Yo creo que también la situación del equipo al que llega hay que considerarla. Yo no veo más allá de, ¿no?, cinco máximo seis corredores, por ejemplo, novatos para ligas redraft, ¿no?
Pero de acuerdísimo, este ejercicio. La situación y el equipo, ¿qué tipo de equipo es, ¿no? O sea, ¿cómo es el esquema ofensivo de ese equipo para ver qué tanto uso se le puede dar al rookie con esas características? ¿Tú, Chatito, hay alguna otra variable que agregarías para considerar si un rookie es drafteable o no?
¿Capital? ¿En running backs y wide receivers o nada
sí,
más?
Papá.
En running backs. Creo que es diferente para running backs y wide receivers, güey.
Ok.
Running backs primordialmente son dos cosas. Una, que tenga el talento suficiente para poderse consolidar de manera indiscutible como el caballo de batalla o con el rol primordial. Uh-huh. Uh-huh. O la otra es que no haya un talento suficientemente competitivo como para que él pueda llegar a esa consolidada, o sea, a meter por la puerta de atrás. Uh-huh. Los wide receivers lo veo un poquito diferente porque creo que ahí el talento influye más. Uh-huh. El talento en la posición de wide receivers influye más que la situación. Uh-huh. Porque el talento sobresale en cuestión de los wide receivers. Aún así, yo siempre siempre es mucho tiempo, pero generalmente les he tratado de decir que no se hypeen tanto por los wide receiver rookies, porque la expectativa real para fantasy no debería, la norma no debería ser que rebasen un wide receiver 3.
De acuerdo.
Bueno que sean. Tenemos las excepciones de años recientes, como Justin Jefferson, como Jamar Chase. Como CeeDee Lamb, que lo hizo también bien en su primer año. Uh-huh, uh-huh. El mismo Calvin Ridley. O sea, pero no son jugadores que vayan a llegar a consolidarse como una opción premium de fantasy fútbol la mayoría de las veces.
Creo que este hay año,
situaciones en las que ya, sí y otras en las que no.
Porque además el tema del wide receiver es un tema de madurar también como jugador, ¿no? cómo corre la ruta, cuál es el árbol de ruta, cuál es el playbook que tiene que al que llegar a aprenderse. Entonces, de acuerdísimo que no es lo mismo un running back que un wide receiver. Hablando de los wide receivers, y me adelanto un poquito, yo hay uno que sí veo por arriba del top 30 esta temporada, pero es por el volumen al que llega.
¿Vamos primero wide receivers o primero running backs?
Si quieren, vamos primero con los wide receivers.
Órale.
Y de ahí nos vamos con los running backs. Yo pongo el primero. Para mí el wide receiver, y es el que tengo rankeado más alto, por el tema del volumen y por lo que invirtieron en ellos, para mí es Treylon Burks. Treylon Burks debe ser el wide receiver con más puntos fantasy en la próxima temporada. No estoy diciendo en Dynasty. Ojo, esto es redraft. Estamos hablando de redraft. Treylon Burks llega a una de los targets más vacantes en la liga, que es Tennessee. Se fue Jay Brown, que es el... O sea, Treylon Burks viene a sustituir prácticamente a Jay Brown. O sea, Filadelfia le dio el pick a Tennessee para que pudieran llevarse a Treylon Burks. Yo creo que Treylon Burks llega a la mejor situación porque además está saludable, que esa es otra importante, ¿no? O sea, Jameson Williams, ya hablaremos él también. Hay que ver el estado de salud del jugador, qué tan factible es que empiece a producir desde semana uno, que eso siempre es importante. Entonces, para mí, Treylon Burks es el jugador más importante. ¿Tú cómo lo ves, Ores?
Perdón, pero desde ahorita vamos a empezar a ignorar a Atlanta, ¿no? Entonces ya Atlanta nos vale madres. Sí.
No, no, tú puedes decir, que Drake London es el segundo.
Sí,
o el primero.
El primero. Está muy pegadito.
Es el primero, para mí es el primero, Drake London. O sea, creo que su talento es muy superior a Treylon Burks en mi forma de ver. Va a llegar nada más a competir con Kyle Pitts, que aparte Kyle Pitts va a estar por su lado y es... Y hay una posibilidad de que los dos se dividan 25 y 25 de target share. Entonces yo sí creo que me quedo todavía con Drake London por lo que sé de su talento, porque su forma de dominar, o sea, no fue cualquier cosa. O sea, estaba a los 18 años, producía más que Michael Pittman y Amon-Ra St. Brown, que ya los vimos. Pues creo que por ahí todavía me quedo con Drake London. No está tan disparejo, pero sí todavía me quedo con él.
Tú prefieres a Drake London. Pero ahí tenemos entonces Treylon Burks y Drake London como dos wide receivers que definitivamente te llevas en el draft. Tú, Chatito, tienes también por arriba a Drake London, ¿no?
Sí, yo prefiero a Drake London también. Y digo, yendo sobre la línea que tú estás poniendo de los targets vacantes, a mí no es algo que me guste tanto porque a fin de cuentas esos targets se tienen que volver a repetir, güey. No se asignan de manera directa. O sea, si fuera un running back en un esquema en el que hay un caballos de batalla, la compro. Pero en el caso de los wide receivers, pues hay más targets vacantes en Atlanta que en Tennessee, güey.
Bueno, sí, ahí no está ya Olamide Sakey, perdón.
Bueno, no está Russell Gage,
no está Ridley, que no estuvo el año pasado tampoco, muy por el final, pero sí.
Tuvo un cachito, güey, pero o sea, sí. Más targets disponibles ahí en Atlanta, si vamos a ir por ese lado. Para mí el talento es mejor también el de Drake London.
Pero llegó también Brian Edwards, o sea, tampoco es que sea una basura tanto.
Brian Edwards.
Oh, joder, no, joder, no. Brian.
Y a Tennessee llegó Antonio Maderas.
Robert Woods.
De Tennessee se fue Jay Brown. Madero, o sea, tampoco es que, ¿no? O sea, yo creo que Burks me gusta más la situación, además, ya borrando esta situación de que en la primera semana de los OTAs estaba en mala forma, güey, sí. Que le tiraron mierda por eso, güey, la neta es que no tiene sentido, ¿no? Vimos también imágenes y también se va a empezar a hypear. Yo creo que están muy pegaditos, ¿no? Y haciendo yo un ejercicio, por ejemplo, de un ADP, ¿no? En liga Half PPR, por ejemplo, entre Treylon Burks, muy pegaditos están opciones de receptores, ¿no? Con veteranos, ¿a quién prefieren? Por ejemplo, un tipo Thielen, Renfro, o Gabriel Davis o Treylon Burks, ¿no? Están por ahí en ese rango.
Sí, están en ese rango, correcto.
¿No? Entonces, interesante.
Ahí...
Tira el carrusel, abuelo, tira el carrusel, güey.
Échalo,
papá. Ahí está, te lo digo. O sea, Thielen, Renfro o Treylon Burks, ¿a quién prefieren?
¿A quién prefiere, Chato?
Yo prefiero... Wey, está bueno, güey. Creo que prefiero a Thielen por piso. Pero el upside de Treylon Burks está interesante. Hunter Renfro creo que va a tener algo de pedos y creo que también es un buen play de piso. Pero, o sea, como que tratando de poner en contexto, Treylon Burks, estamos seguros que va a tener más targets que Robert Woods.
No.
Thielen sabemos que no va a tener más targets que Justin Jefferson.
No.
Y Renfro sabemos que no va a tener más targets que Davante, güey.
Que Davante. No.
Y que se la va a pelear. Y que... Pelear y no sé si pelar con
Darren Waller. Se la va a pelear y
con
pelear.
Con Darren Waller, claro.
Ajá. Entonces.
Y el otro, güey.
El upside está en Brooks.
Perdón. Y el Drake London, que tampoco está muy lejos, ¿no? Ahí habría que meter en la mezcla. O sea, Gabriel Davis, Brandon Ayuk y Drake London.
Ahí prefiero a Drake London.
Drake London.
Y robado.
Sí. Porque están en el ejercicio, uno estaba como wide receiver 38, yo en esta tarea la hice hace un par de semanas, digamos, ¿no? 38 y Drake London saliendo como en un ADP como wide receiver 41, más o menos. ¿No? Está
Drake
muy
pegado. ¿Trae ADP de 41?
Ajá.
Yo prefiero a Drake London.
Ajá. Está muy atractivo, es en 41, demasiado atractivo.
Sí, güey.
Sí, yo tengo en mis rankings, o sea, la verdad los tengo casi en sándwich. Yo tengo a Treylon Burks en el 27, a Marquise Hollywood Brown en el 28 y a Drake London en el 29. La verdad que para mí no es mucha la diferencia. Lo único que me hace a mí inclinar la balanza es que aunque Tennessee es un equipo que se caracteriza por correr, es un equipo efectivo y yo creo que Tannehill es mejor quarterback que Mariota. Entonces, ahí para mí está... la diferencia, pero no me extrañaría para nada que Drake London terminara siendo el rookie del año, cabrón. No sería nada descabellado. O sea, creo que el talento de Drake London es mayor. Entonces, aquí creo que es un tema de piso potencial. Por potencial, Drake London para mí va más. Por piso, por la seguridad que puede tener Treylon Burks, me gusta Treylon Burks. Ok, entonces tenemos
a Drake London. Yo le veo más piso a Drake London. Y a lo mejor más potencial a Treylon Burks, güey. Pero están parejitos.
Están parejitos.
Yo a fin de cuentas, lo que creo que es importante es cómo los consideramos, güey. A fin de cuentas, no creo que debamos pensar en ellos como algo más que un wide receiver 3. O sea, los dos mejores wide receivers de este año, de esta generación de rookies, otra vez, un wide receiver 3 es algo bastante chingón que te puedes encontrar.
Claro, es tu flex, güey, de todas las semanas, claro.
Por eso. Y si no cumplen esa expectativa de wide receiver 3, no creo que es un fracaso. O sea, es jugar con la expectativa nada más. Pero no creo que deberíamos esperar de ellos algo en el top 24.
No. De acuerdo. 100%.
Pero para el estadio Fantasy Bowl está bien, güey. Son 3 receptores ahora, ¿no? Este año.
Para cualquier liga, güey.
Como se debería jugar el fantasy, güey, con 3 wide receivers.
Con 3 receptores.
Correcto. Yo también creo eso. Me gusta.
Ok, Ore, tenemos entonces ya Burks, London. ¿Qué otro wide receiver es drafteable esta temporada para ligas redraft?
Yo todavía me quedaría con Olave. Comúnmente no es un jugador que me encante, pero para esta situación, creo que sí. Para redraft me gusta demasiado. Creo que sí tiene un camino llamativo y sobre todo ver qué va a pasar con Michael Thomas, ¿no? Creo que ahí también está uno de los asuntos con Chris Olave, y aparte el pago que hizo los Saints por él, es para que produzca, es más, para que sea el pro el próximo año después de lo que acaban de pagar. Entonces, fue una cantidad irrisoria lo que pagaron, fue... O sea, no hay manera de justificarlo para empezar, y si lo tienen que justificar, es sacando una buena temporada desde el inicio. Creo que ahí sí tiene que ser, va a competir con Jarvis Landry, que digo, ahí está y sabemos cómo juega, pero aún así no sé, creo que su más grande amenaza es que Michael Thomas sí está al 100 y que se... de la nada regresa a ser el Michael Thomas que conocemos, que lo dudo mucho, pero si vuelve a ser ese Michael Thomas, creo que ahí sí ya se la peló Olave. Pero si no,
oye, pero Jarvis Landry, ¿será el papá de Olave o será su abuelo?
No, Jarvis Landry nada más con Odell, güey.
¿Ah, solo con Odell? ¿No le vamos a poner acá etiquetas con Olave? Nada.
No, ¿por qué, güey? O sea, no jugaron college juntos. O sea, Jarvis Landry hizo pomada, güey, a Odell en college, lo hizo pomada. Siempre que ha jugado con él,
los Browns.
Le hizo pomada a su rodillita también, güey. No,
le pasaba pomada en la rodilla, cara. A ver, pero me gusta lo de Chris Olave. Yo veo a Chris Olave con el potencial, porque además, aunque a nivel de talento no se compara ni con el de London, ni con el de Jameson Williams, ni con el de Garrett Wilson, que probablemente sean los 3 receptores rookies más talentosos, corriendo rutas de lo que dicen los expertos en esa madre, es o el mejor o uno de los mejores del draft, ¿no? Entonces, y la otra, Hay que ver cómo es el esquema ofensivo de New Orleans, porque obviamente tenemos dos temporadas sin Michael Thomas y ningún receptor, donde ha sido Alvin Kamara y Tyson Hill el quarterback titular, pues no tenemos un ataque aéreo fuerte. Vamos a ver ahora con un James Winston que salió cojeando, güey, en estos días de prácticas, cómo se da, porque James sí ha sabido alimentar a dos receptores sin ningún tipo de pedos. Tampa Bay, temporada 2020 o 30-30, cabrón.
30-30. Carabina 30-30.
Pero los poquitos partidos que vimos de James Winston el año pasado antes de lesionarse, tenía una buena efectividad, o sea, iba para tener una mucho mejor, un mucho mejor touchdown to interception ratio, ¿no? Un porcentaje de touchdown a intercepciones. Entonces, habrá que ver ahí qué se puede hacer con Olave. Para mí sí es un receptor que puedo draftear como mi wide receiver 4-5 con un upside interesante. ¿Tú cómo lo ves ahí, Chato?
¿Wide receiver 5 con upside interesante?
Olave.
¿Quién? Olave. Sí, güey. No sé si el upside me... O sea, el upside viene nada más, creo que de la mano de lo que dice Ore, güey. De que Michael Thomas siga haciendo la Michael Thomasiña, güey. Uh-huh. Yo sigo sin estar convencido. Güey, llevo 2 años diciendo que Michael Thomas ya no quiere jugar el NFL. Güey. Uh-huh. No sé qué vaya a pasar. Creo que hay muchas incógnitas también en la ofensiva de los Saints. El mismo caso y una inminente suspensión también de Alvin Kamara podría afectar mucho. Pero imaginemos que la ofensiva está completa, ¿no? Que está James como quarterback, que está Alvin Kamara y que están los tres wide receivers que nominalmente deberían ser los titulares. Son Jarvis, Michael Thomas y Chris Olave. Creo que ese es el orden en el que irían los targets, ¿no? Primero Michael Thomas, después Jarvis Landry y Chris Olave estaría compitiendo con él de alguna manera. Porque no siento que hay una forma en la que Chris Olave de manera natural le quite el puesto a alguno de los dos inmediatamente. Entonces, para mí Chris Olave sí es, sin duda es alguien drafteable, pero como dices, es un wide receiver 5, tal vez 4, güey, con ganitas, por el capital y por los movimientos que hicieron para ir por él y subir las posiciones que subieron, cuando a fin de cuentas creo que no necesitaban hacer
eso. Se lo pudieron haber llevado 8 picks más
estaban, abajo. ¿Dónde estaban? Sí. Subieron 6 picks, ¿no? No me acuerdo. Lo agarraron en el 12, ¿no? Si no me recuerdo, 11 o 12, y estaban, lo pudieron haber tomado en
16 o 18.
Uh-huh. Eso nos puede hablar de lo que plantean o lo que quieren hacer los Saints con él, pero creo que no hay que volvernos locos porque a fin de cuentas sigue estando Michael Thomas en teoría y sigue estando Jarvis Landry y Alvin Kamara, que a fin de cuentas no debe competir tanto en targets con los wide receivers, o sea, no son targets que se roben los unos a los otros, pero Chris Olave creo que es el tercer wide receiver ahorita en los receptores de los Saints.
Aquí le dejo un mensaje de Dieguito. Perdón, adelante, abuelito. Dieguito aquí dijo, let's LFG, let's fucking go. Dieguito, pues aquí está tu casa, papá. Debería estar de este lado, viejo. Avisa.
Mándale el link, güey.
Mándale el link.
Que se trepe. Ya, suba, ¿no?
Ahora sí, le mando el link que se trepe, a ver si puede. Ya después vamos a hablar del que está poniendo ahí.
Oye, Olave, en un carrusel con Gallup, Russell Gage, el mismo ejercicio, ahí estaba.
Venga, venga, venga.
¿Quién les gusta más?
¿Russell Gage, Gallup o Olave?
Ajá.
Yo prefiero a Gage, por mucho.
También. ¿Por la lesión de Godwin? Sí, me quedo con Gage. Solo por la lesión de Godwin.
De Godwin y por la falta de Antonito Brown. Y por la falta de Gronkowski. Russell Gage va a ser una sorpresita, güey.
Un pique interesante. Sí. Me y a Garrett Wilson no lo ven en el rango como para estar dentro de los receptores novatos, ¿no? ¿No les gusta su situación o no lo quieren poner sobre la...
A ver, me gusta tu pregunta, pero güey, a ver, antes, ¿a quién prefieren draftear? ¿A Chris Godwin o a Russell Gage?
Godwin.
Aunque no te juegue, güey, no va a estar listo.
Casi, o sea, toda la temporada.
Media temporada va a estar fuera, güey, cagado de la risa.
Russell Gage.
O sea, si estamos diciendo que Russell Gage va a ser una pinche joya, güey, o sea, ser una joya viene del lado de la ausencia de Chris Godwin.
De Godwin.
Pero no solo por la ausencia de Chris Godwin.
No, pero tiene que estar ausente Chris Godwin para que Russell Gage funcione como tiene que funcionar.
Para que sea un monstruo, sí. Es que yo creo que incluso con Godwin, Russell Gage puede funcionar. O sea, ya vimos que sí funcionan los... O sea, ya vimos que Tom Brady le daba a Mike Evans, a Chris Godwin y a Antonito Brown. Y Antonio uno siempre salía...
Es que Antonio Brown era otra
pero
cosa.
Es Antonio Brown, güey.
De acuerdo, güey. Pero...
Estaba loco, pero era una absoluta maravilla.
Ah, güey, a nivel de talento, los mejores receptores de la historia de la liga, cabrón. O sea, sí, eso no lo pongo en duda. Pero yo no tendría problema. Si Godwin empieza, que parece que empieza en el PUP, y se pierde los 6 primeros partidos, ahí sí probablemente me lleve a Gage antes que a Godwin.
O a los dos.
Sí, dependiendo del precio de Chris Godwin, porque de ahí va a tener mucho name value, Carlos. Ok, pero entonces, pero el abuelito hizo una pregunta interesante. Garrett Wilson, que en teoría es uno de los top 3 receptores a nivel de talento de este draft, muchos dicen que era el receptor más talentoso, a mí en lo particular me gustaba más Jameson Williams, pero sería Garrett Wilson con un Zach Wilson que ya...
Más mamado.
Mándame ahí, güey. Sí, como Herbert, güey. ¿No vieron la foto del pinche Justin Herbert que parece Hulk, cabrón? No mames, güey. Pero bueno, un Zach Wilson que ya le tiró Robert Saleh su puntita, que le dijo, güey, tienes que poner las pilas, con un cuerpo de receptores muchísimo más poblado, ¿no? Ahí tenemos a Corey Davis, ahí tenemos a No, la bueno, Yamur. Pero ahí están, güey, a La Yamur. Ahí tenemos a Garrett Wilson también, güey. Digo, ya no está Crowder.
Braxton Berrios.
Ok, Braxton Berrios. Y, ojo, también un tal Bryce Hall que llegó a correr, que también va a demandar targets, ¿no? Entonces, sí. Garrett Wilson, abuelito, ¿para ti es drafteable o no?
Para mí sí es drafteable.
En Liga Redraft, ¿cómo ves tú la posible producción de Garrett Wilson?
O sea, no está tan alejado, yo creo, de la situación de con las variables que tuvimos, ¿no? Hace rato, yo creo que sí hay que considerarlo en algún momento, como, ¿no? Como tu wide receiver también, uh-huh. 5, ¿no? Y que pueda brincar, o sea, puede ganar, por el talento que tiene, se puede ganar un rol en esa ofensiva rápidamente, ¿no? Como lo quieras ver, ¿no? Corey Davis, entre sus apariciones esporádicas y que sí brilla o no en la NFL, abre posibilidades. Detrás de ahí, o sea, Denzel Mims, otros que compiten en la posición con él, Jeff Smith, ¿no? DJ Montgomery, no le van a representar nada. O sea, tendrá un rol en esa ofensiva que se va a desarrollar. Y si desarrolla una química con Zach Wilson ahora en la pretemporada, pues sí te puede dar una producción digna. Yo creo que sí es drafteable.
A ver, ahora, ¿quién prefieres draftear tú, a Elijah Moore o a Garrett Wilson?
Yo creo que todavía me quedo con Elijah Moore, pero muy pegado, o sea, no con tanta diferencial, pero sí me quedo con Elijah Moore, sobre todo porque siento que a Garrett Wilson le va a costar al principio. Al final creo que sí le va a ir bien, pero al principio sí creo que le va a costar. A pesar de que las ofensivas de los LaFleur son demasiado fácil para los receptores, aún así creo que Garrett Wilson todavía tendría un poco de mesura con él y primero iría por Elijah Moore.
¿Tú, Chatito?
Yo también, güey. Yo creo que, a ver, Elijah Moore es alguien que ya demostró que puede hacerlo. Y lo hizo en tuvo una muy buena racha en la segunda mitad de la temporada. Elijah Moore creo que coquetea con la línea de ser un wide receiver 2. Y Garrett Wilson, para mí, es el tercer mejor al momento, el tercer mejor wide receiver que puedes draftear para Fantasy Redraft. Pero él está... tal vez en la línea de con ganas pegarle al wide receiver 3. Prefiero el Elijah Moore por bastantito.
El potencial de Garrett Wilson es brutal. O sea, otro receptor 5 que puedes draftear con un techo interesante. Pero es que los Jets tienen que transformarse en otro equipo, cabrón. O sea, los Jets tienen que evolucionar ofensivamente. Tienen todas las piezas para hacerlo. O sea, no es una Ave María que se le pide a los Jets que lo hagan. O sea, creo que Robert Saleh, LaFleur, Zach Wilson, la línea ofensiva, cómo se reforzó. Puta, los Jets se llevaron el mejor jugador o el posible mejor jugador de 4 posiciones diferentes en el draft. O sea, ajá. Los Jets están haciendo un excelente trabajo. incluso vayan a escuchar ahí Maná NFL, yo digo que los Jets terminan por arriba en los Pats esta temporada, así de tanto me gustan los pinches Jets.
Ah, chingado.
Se volvió loco. Se volvió loco. No,
me gusta la sangre nueva, güey. Me gusta la
predicción loca,
güey. Sí, güey. ¿Por qué no?
Los Jets ganan la NFC, la AFC East,
güey. No. Ahí está Buffalo y Miami, que tiene mejor mejor. Pero Garrett Wilson, lo que se necesita es volumen, es a lo que voy. O sea, necesitamos que Zach Wilson dé ese siguiente paso. Y sí puede ser interesante para Elijah Moore, y sí puede ser interesante para Garrett Wilson.
Entonces, pero Garrett Wilson, ¿alguien de ustedes cree que puede ser el target, el wide receiver con más targets de los Jets?
No.
A final de temporada puede ser, pero lo
dudo mucho porque Elijah Moore. Obvio que a final de temporada, güey. O sea, ni modo que después de un partido, güey, no mames.
Sí, digo que puede ser un.
Oye, cabrón.
El despegue puede ser lento, pues. Necesito una pista de despegue bastante larga. Pero es que Elijah Moore es muy bueno también, cabrón. O sea, la verdad tiene dos muy buenos receptores.
Y Corey Davis, Orellana, vamos a defender.
Sí, tranquilo, o sea, yo estoy esperando para que dijeran de Corey Davis.
Ese güey es un muerto, güey. No lo pelen, güey. Sí.
No, no tranquilo con Corey Davis.
No lo vayas a hypear ahora. No lo estés inflando, Orellana. O sea, no, güey. No tiene sentido ya. Ya, olvídate de eso, güey.
Todavía le guardo un poco de fe.
Muy bien. Pero bueno, está ahí bien. Está.
Mira, entonces, yo les voy a poner, por ejemplo, el rango con los que se iban, según el ejercicio del que saqué esto, ¿no? Garrett Wilson se iba antes que Chris Olave, ¿no? Como uno, como el wide receiver 44, ¿no? Y Olave como el 50. Y los que están en el rango.
Y está bien. Sí, ajá, era antes Wilson que Olave.
El rango de Wilson está compitiéndole, por ejemplo, con Christian Kirk, Claypool y Robert Woods.
Prefiero a Robert Woods. O sea, aquí como puso, ¿quién puso por aquí que Robert Woods en la 12 es un robo? O sea, yo prefiero a Robert Woods.
Y ya jalando un poco más, hasta Lazard está ahí en ese rango de receptores, ¿no? O de Garrett Wilson. Ahí ya, a mí me gustan también otros, ¿no? Claypool también puede ser un tipo más interesante en la ofensiva de los Steelers, pero están en ese rango y no está mal. Y todavía habría un receptor más, según yo, que todavía podría ser draftable por la situación a la que llegó en la NFL.
Vamos para allá y creo que aquí le damos un poquito más de velocidad.
Cállate, a ver, Ore. Cállate.
No.
¡Cállese! A ver, Ore. No, está bien.
Tu nueva estrella de los Packers, ¿cómo la ves? ¿Si es drafteable o no es
draftable? Yo la neta no me animaría a draftearlo. Yo sí lo guardo para... Sé todo el upside que puede tener, pero no me animaría. Y te voy a decir por qué, revisando los números de Davante Adams cuando llegó. En los primeros años fue el wide receiver 74 y en el segundo el 66. Uh-huh. Y Jordy Nelson estaba igualito.
Jordy Nelson. ¿Quién era su competencia? Sí, el peor es que llegó un
Jeff Janis.
No, nada más. ¿No? Y Randall Cobb. O sea, sí, los wide receiver rookies en Green Bay.
Green Bay historia, nunca produce.
Nunca, ¿no? Jalan en la primera temporada. ¿Eso quiere decir entonces que Lazar es la opción o no nos vamos con ningún receptor?
No, tampoco.
Eso
quiere decir, no toquen esas cosas. No las agarres. Y si agarras uno y le pegas, la neta, qué bien, pero es muchísimo riesgo. Lazar tiene el potencial de ser un Jeff Janis o ser un Jordy Nelson 2015, dejémoslo así. Ese es el potencial del azar.
Pero estoy de acuerdo contigo con los receptores rookie de Green Bay. Lo único es que la competencia...
Por ahí me atrevo más con Romeo Doubs, ¿eh? Con Romeo Doubs no lo descartaría tanto, creo que sí. Me la juego más por él que por Christian Watson.
Ok. ¿Tú, Chatito, Christian Watson no es drafteable?
Es drafteable, pero no hay que meterle tanta emoción, güey. O sea, si alguien sabe qué pedo con los wide receivers de Green Bay, es Ore. Uh-huh. Yo quiero aprovechar para decirles que el mejor value en wide receivers para Green Bay es Sammy Watkins.
Chatty Watkins.
También puede ser. ¿Sabes qué puede ser?
Sí.
Hay escenarios, güey, en los que son escenarios muy incongruentes.
Fantasmagóricos.
Fantasmagóricos. En los que Sammy Watkins juega una temporada completa y se convierte en la pistola andando del fantasy fútbol del 2022.
Sí, Sammy Watkins no es drafteable para mí, un pick con mucho upside y muy Sammy Watkins, ¿no?
Eso es Sammy Watkins. En la semana uno lo cambias por un wide receiver más chingón y ya.
Y listo. En la semana uno dices, güey, sí va a ser.
Para la primera semana.
Lo cambia por Davante Adams, cabrón. Ok. Y vámonos, ok, entonces, Watson, sí, de, igual, de últimas rondas, yo ese lo veo como wide receiver 6, con mucho más riesgo de lo que puede tener un Olave. El otro que trae mucho hype...
A mí que... me late que es el que el abuelo quería decir, hablar de otro, a la situación que llegó.
Exactamente. ¿No? Yo hablaba de otro jugador.
¿De quién, no papá?
De alguien que llegó a la AFC West.
Sí, correcto. Sky Moore, ¿no?
Sky Moore. Sí. Sky Moore es el otro. Para mí es el último que se llega a colar para poderlo draftear. Sky Moore, yo creo un flyer interesante, sí lo tomo. Me gusta la situación, creo que podrá. Y él está en un rango de MVS, Goladay, DJ Chark. Lo prefiero a él por el potencial en el, que en lo, a la ofensiva que llega.
Híjole.
Ya no, güey. Estoy aventurado, güey.
Sí. Goladay es una basura, güey. Ya no apostaría nunca más por él, ¿no? Bueno, no es la basura, no.
Dilo, güey, ya antes.
Dilo ya.
Es una basura. Ya,
digo, no nos ha demostrado nada. Sí, para tirarlo a la basura, güey, ¿no? O sea, prefiero apostarle a él, a un joven que pudiera tener un despegue, aunque es, ¿no? Con la salvedad de lo que es. Un flyer así de pensar que le pegas en la lotería, güey, ¿no?
Uh-huh. Escuela la volpista, ¿no? Digámoslo así.
Escuela la volpista. Por supuesto.
Pero sí, Sky Moore, de acuerdo. Creo que es el wide receiver que cierra el grupo de los receptores drafteables. De ahí para afuera. A ver, Jameson Williams, con todo y la lesión.
Espérame, comparado. A ver, la basura que dice el abuelo que es Kenny Goladay.
¿Qué es Goladay? Ajá.
¿Quién tiene más chance de ser el líder en targets de su equipo?
Goladay, ¿por qué?
Goladay.
Ah, bueno, pero...
Y va a depender mucho lo que pase, digo, no creo
sí,
que se vaya...
Sí, porque tienes a Travis Kelce, ¿no? Y otro, pero...
Y Juju.
Prefiero ser hasta la tercera opción de Kansas City que la primera de los Gigantes, güey.
Güey, yo no sé, yo creo que los Giants este año tengan un pequeño brinco, cabrón.
No, güey, yo creo que esas son anomalías que te regala el fantasy fútbol por la mezcla de querer tener jugadores de equipos chingones. Uh-huh. Pero en el fantasy uh-huh. fútbol y más para un wide receiver, si te puedes hacer
sí, ¿no?
de un volumen interesante, creo que obviamente trae un riesgo cabroncísimo. Kenny Goladay, yo no voy a decir que es una basura como el abuelo, güey, porque es una mierda, güey, yo no.
Yo sí, apestas, es una basura, güey.
Pero si puede jugar, güey, pues, creo que es más viable que Kenny Goladay que la tercera opción de Kansas City.
Se lo van a seguir chingando Darius Slayton, Sterling Shepard, güey, hasta Wandell Robinson, güey, ahí, güey. Entonces,
Darius Slayton, güey, es el quinto wide receiver de ese grupo de receptores.
De ese grupo.
Kadarius Tony te la compro, pero muy de acuerdo. ¿Cómo?
A ver si sigue, güey, Kadarius Tony. Pero, por ejemplo, Wandell Robinson en Dynasty puede ser muy interesante, en Redraft no va para el baile.
No.
Yo prefiero a Kenny Golladay que a Sky Moore por los momentos. Karim Flores dice, ¿quién cree que tendrá el impacto de llamar Chase este año o algo similar? Lo que dijimos, Karina, no vemos ningún jugador no. con el impacto que puede no. tener llamar Chase. Ah, porque
¿quién podría?
Drake el talento London. Podría, London. Sí. Podría.
Drake London, y si está saludable, pero no es así.
Jameson.
Y el pedo es Jameson Williams, creo que también es, o sea, a nivel de talento, a mí es el receptor que más me gusta de esta clase a nivel de talento. Nada más que si viene de una...
Pero, pero no tiene tampoco la línea tan clara, güey. O sea...
No,
el que ahorita... El único que... Y está DJ Chark, güey. O sea, que uh-huh. tampoco es un pedazo de pendejo. O sea, uh-huh. a fin de cuentas, el que tiene la línea... Los que pueden tener la línea clara, güey, son Treylon Burks, que a mí no me gusta tanto, pero Drake London sí, güey. Drake London... Lo dijo Ore, güey, o sea, 25 y 25% de target share para Drake London y para Kyle Pitts. Yo, si tuviera que apostar a quién, puta, se mete en un top 15, me iría por Drake London.
Drake London. Pero ninguno va a ser como llamar Chase el mejor receptor de no. la liga o el top 3, nada de eso. Ok, ¿qué les parece entonces si nos vamos a los corredores? Esta lista creo que va a ser bastante más corta de la que acabamos de decir con los receptores. Empecemos con el primer corredor que se fue en el board, el señor Breece Hall, a nivel de talento, es el corredor más completo. De talento, la verdad, es un súper corredor, cabrón. O sea, estamos hablando de niveles Najee Harris, ¿no? Por ahí. El potencial, a mí lo que me preocupa un poquito de Breece Hall es que llega, sé que es la flor, pero también es Robert Saleh y Michael Carter, aunque creo que va a quedar relegado a roles de tercer down, no veo que Breece Hall de primer año tenga el volumen como pudo haber tenido un Najee Harris el año pasado con Pittsburgh. O sea, eso no me lo espero yo con Breece Hall. Aunque si definitivamente es un running back drafteable, yo lo tengo dentro del top 18, creo. ¿Cómo ves, Ore?
Sí, igual si es drafteable. También lo de Najee Harris fue otra cosa de la Matrix, ¿no? Esto fue algo muy extraño. No le puedes dar 94% de los snaps a un running back rookie. Creo que es una salvajada. O sea, eso no pasa.
Sí puedes, güey.
No pasa, güey. Yo estaba preocupado por su salud, pero valió madre, güey. Los tiraron, lo echaron a perder, güey. Me tiraron a lo güey. Y está bien, respondió y el güey estaba muy contento, güey. El güey está contento y ahí está. Yo creo que sí los pueden seguir chingando los pobrecitos, ¿no? Aunque se quemen los güeyes. ¿Qué importa? No son seres humanos, güey, ¿no?
Pero el volumen de Najee Harris no lo va a tener Breece Hall.
No, es que nadie lo va a tener. O sea, es anormal ese volumen de Najee Harris. Pero aún así Breece Hall sí está... Pues es el más cercano de acá a que pueda tener algo interesante. Digo, Michael Carter, sabíamos, está destinado a irse algún día a perder ese rol que le duró como 2 semanas de caballo de batalla.
No lo sabíamos, lo estábamos inflando mucho y lo queríamos todos, pero nos vinieron a joder el plan, ¿no?
Sí, ahí estaba, ¿no? Podía hacer.
No tenía la carrocería de Breece Hall, güey. O sea, no tenía el fenotipo de un running back de tres downs, no es el de Michael Carter, güey.
Pero sí ilusionó al mundo, ¿no? De fantasy, tener a Michael Carter sí ilusionó, güey.
Como Yavonte, güey.
Sí, claro.
Yavonte ilusionó al mundo, ya se va, ya se como llantas.
Sí, exacto.
Como Cordarel, güey.
Cordarel es un ilusionista brutal. Sí,
pero bueno, pero si es un running back drafteable, un running back 2...
Sin duda, sobre todo
por la inversión de draft, por la mejora que hizo New York en la línea ofensiva, porque es un running back que va a ayudar a Wilson a sacar los partidos, y por lo que Saleh hizo, bueno, o la flor, porque Robert Saleh era coordinador de defensivo, pero por ese yo veo ciertas similitudes con San Francisco, que es parte de mi preocupación.
Pero yo no sé si el hype sea tan desmedido como para pensar que está... Yo en el ejercicio este, se los digo, fue hace 2 semanas, ¿no?
Porque a ver, ya pedirle en otro programa. Ejercicio, güey. Mándaselo a Adrián, güey, para que lo proyecte aquí, ¿o qué pedo, güey?
Aquí lo tengo. No, seguro es una servilleta. Ya sí, seguro es una servilleta, cabrón.
Está apuntado acá, mira, porque lo hice hasta en Half PPR y lo hice en estándar, güey. O sea, me tienen aquí trabajando ustedes. Mira. Chingao. Pero mira, yo no sé si sea desmedido pensar que esté en el rango de Antonio Gibson, Zeke Elliott y Josh Jacobs.
Prefiero a Jacobs, Breece Hall y los otros dos.
¿En ese orden los pones?
Jacobs, Hall, Elliott, Gibson.
Ok.
Me preocupa muchísimo la llegada de Brian Robinson y la renovación de J.D. McKissick en Washington.
Ajá. ¿Y con los Cowboys?
Yo prefiero a Breece Hall, güey.
Sí. Antes que Josh Jacobs también.
Sí. Y sí, me encanta Josh Jacobs, güey, pero lo de Breece Hall es un talento generacional, güey. A lo mejor no hablando a niveles de como cuando llegó Ezequiel, güey, o Saquon, o Jonathan Taylor, pero está cerquita, güey. Está cerquita de eso. Y que los Jets le hayan ido a meter, güey, en plena reconstrucción a un running back como Breece Hall, sí me entusiasma, güey. O sea, sí lo prefiero que Josh Jacobs y sí lo prefiero también que Toño Gibson.
Y que Zeke también.
No mames, Zeke, güey, está fuera del top 24 para mí, güey.
¿Tú, Ore?
Respetuoso, cabrón.
Sí, igual. Igual me quedo arriba de Jacobs, arriba de Zeke, arriba de Gibson. Entonces me quedo igual.
Dobbins.
Breece Hall.
Me quedo con Breece Hall. Sí. Aunque ahí está más discutible.
Yo solo leo, aunque es mi tarea, güey, perdónenme.
Muy bien.
Eso no, está chingón, güey.
Pero bueno, Breece Hall definitivamente es uno de los running backs, pero eso, running back Dos medios, o sea, yo lo tengo en el 17, creo que entre el 16 y el 20 es donde se debería estar yendo
sí,
Brees Hall.
El 20, ajá.
Yo lo tengo en el 15 y me vale madre.
Ok, bueno.
Ya 17, dale, 15, como quiera, chico.
Dale como quieran.
Y el otro que creo que, digo, no creo que pase, pero sí puede haber un escenario que suceda, pues, ¿no? El señor Kenny, de los Seattle Seahawks, Kenny Walker, güey. Ese sí llega a una situación ideal, cabrón. Un equipo que va a correr la bola hasta morir, con un coach que sabemos que lo ha hecho toda la vida, que cuando consigue su caballito de batalla se aferra a él, y la competencia, aunque vimos algo interesante el año pasado, sabemos que no ha jugado más de 5 partidos por temporada este cabrón. Entonces creo que Kenneth Walker va a ser alguien interesante si se hace del backfield de los Seahawks. ¿Tú cómo lo ves, Chato?
Sí, güey, creo que es bastante interesante lo que podemos ver con Kenneth Walker, pero hay un salto muy cabrón de Brees Hall a Kenneth Walker.
De talento.
De talento, de situación. O sea, Kenneth Walker todavía tendría que deshacerse de Rashad Penny de alguna manera para poder llegar a aspirar al nivel de volumen que puede tener.
Yo por eso digo lo de Rashad Penny, perdón, y no lo nombré antes. Rashad Penny es como dijo el inquisidor ahorita, se casa solito, güey. Rashad Penny se borra solito, cabrón. O sea, pobre cabrón, no ha jugado más de 5 partidos en una temporada, güey. Y esta es su quinto
año. Y aún así le dieron su opción de quinto año, güey.
Sí, porque el talento de Rashad Penny.
El talento lo tiene, claro.
Fue pick de primera ronda también, ¿no?
Por eso tiene su opción de
quinto año. Sí. Pero si Rashad Penny no puede jugar y Kenneth Walker se hace ese backfield, porque Chris Carson, estamos de acuerdo que...
Chris Carson no puede jugar. Chris Carson no puede jugar un snap, güey.
Y no debería, entonces, en todo caso.
Exacto. Correcto. Su mamá le diría, ya.
De retiro, güey, ya, güey. Que le den su snap del balón y ya que se retire, güey. Denle chance, güey.
Correcto.
Nada más.
Entonces, Kenneth Walker para mí es un running back 2 bajo. O sea, yo lo tengo, creo que 6 lugares por abajo de Brees Hall. Yo a Brees Hall lo tengo en el 17 y a Kenneth Walker en el 25.
Sí, creo que Kenneth Walker es un jugador que tenemos que esperar un poquito a ver qué sucede en las batallas de training camp, güey. Uh-huh. A diferencia de Brees Hall. O sea, creo que todos pensamos o estamos pensando que Brees Hall va a llegar a consolidarse como el, con el, no sé, 65-70% de los toques de ese backfield. Kenneth Walker depende de
Rashad Penny.
Con Penny. O sea, mientras Penny esté disponible, no hay manera que tenga el volumen como para justificar un pick muy interesante. Creo que sí es drafteable.
Aquí voy a meter uno que me gusta la pregunta de Karim. Dice, siento que Pierce de Texas será la sorpresa. Jaja, pero es puro feeling. Pues yo comparto el feeling de Karim. Adelante, Ore.
No, decía que sí puedes. Sin duda sí puedes. O sea, porque pues, ¿con quién va a competir? O sea, realmente.
Marlon Mack.
Exacto. ¿Y ya?
Bueno, Rex Burkhead.
Rex, no lo descartes, güey, pobre.
No mames.
Es como Mumba, güey. Es el inmortal, güey, ese güey. No, claro.
El tema de Damien Pierce es que, la verdad, el capital de draft no fue mucho. ¿No? Quinta, sexta ronda, que se llevó. No,
pero son los Texans, güey. O sea, está ahí por situación y porque está compitiendo contra los amigos del club de lectura del abuelo, güey. Uh-huh. ¿No me habías dicho eso? Que tenías tu club de lectura con...
con los running backs de los Texans.
Son ¿cómo? Tus coetáneos, güey.
pero sí, güey, creo que Damien Pierce...
¿Dónde quedó David Johnson?
Ya no está jugando, papá. Damien Pierce, volando muy bajito, es un pick que puede agarrarte en la última ronda, en la penúltima ronda, y puede jalar bastante interesante. O sea, yo sí me gustaría irme del draft, si se me da la oportunidad, con Damien Pierce en mi última o penúltima ronda, porque creo que es una apuesta. Este es el caso perfecto del camino más claro a hacerse del volumen, aunque no tenga la mejor situación, ni sea el mejor talento. Otro de los running backs que creo que sí son drafteables y este tiene un potencial brutal por el equipo que llega.
Y por va a tirar a su James Cook.
Claro que sí, el hermanito de Dalvin Cook. Creo que James Cook tiene varios escenarios. En ligas PPR, definitivamente es un running back que se tiene que ir drafteado, cabrón. Un running back 3 con un buen potencial. O sea, James Cook puede ser el nuevo James White o el J.D. McKissick o el Naheem Himes, que salen todas las temporadas, que en una liga PPR puede ser hasta un running back 2.
Ya, pero se emocionó, sí, un poco con el equipo al que llegó, ¿no? Sigue encabronado.
Sigue, güey. En todas las fotos que le toman, está encabronado. O
sea, como es que es de Miami, ¿no? El güey es fan de los Dolphins. Pero si James Cook tiene un uso similar al de Camara, que Camara es 7-8 acarreos y 6-7 targets por partido, güey, cuidado con este cabrón. Me gusta bastante el potencial de James Cook.
¿Tú cómo lo ves? ¿Camara?
Sí, digo, cuando la temporada de rookie de Camara, debut. Sí, era 8 carreos por partido, por ahí. Y sus 81 targets clavados. Pensé
que ya estabas contando la suspensión de ahorita, güey. 81.
Entonces, ¿cómo ves?
¿Este año cuánto estuvo?
Bueno, también eran 90 y tantos.
¿Subió, sí, pasó a 90?
¿Tú cómo ves al hermanito de Dalvin Cook, Ore?
No me encanta, pero sí me atrevo a agarrarlo y sabiendo lo que decíamos, ese es el rol, tienes que buscar el rol aéreo de James Cook, creo que va a tener que ser por ahí, o ver que se puede convertir en un comité de esos horribles que no quieres volver a ver en tu vida. También existe ese escenario, creo que si hay un riesgo con James Cook, aún así yo todavía lo tomaría.
¿Pero cuál es la competencia, cabrón? Devin Singletary, Zach Moss, que ya en la temporada pasada
le dieron
la por el culo, güey. Pero Josh Allen, o sea, yo no veo a James Cook para los acarreos de línea de gol, que es donde le pudiera quitar. O sea, Josh Allen no va a competir con James Cook por acarreos entre las 20, güey. O sea, ahí lo que va a hacer es, James Cook es la válvula de escape, güey. O sea, es el perfecto running back para poder soltar la bola, y James Cook en campo abierto, es lo que digo, puede tener un impacto interesante. O sea, James Cook sí puede darte una jugada grande con un pase de 2 yardas.
Correcto.
James Cook es drafteable, sí es drafteable.
Exacto, es drafteable.
Poniendo entonces, la línea de drafteable o no, sí lo es, güey.
Sí, es
drafteable. Y lo de Alvin Kamara fueron 81 recepciones, güey. Sus 3
eso, recepciones.
Ajá, correcto. Recepciones. Y en la última, o sea, fueron 81, ¿y en esta cuántas tuvo? Tienes ahí el...
Tuvo 3 81, luego 83 y luego 47, esta última.
Correcto, okay. Esta última. Entonces tenemos de los running backs, Breece Hall, Kenneth Walker, James Cook, Damian Pierce. En ese orden yo los pondría.
¿No tienes un último? ¿No lo ves por ahí como a un Isaiah Spiller? ¿No crees que pueda tener alguna posibilidad?
No.
Lamentablemente no. Venía como buen pedigrí, muy buen review previo al draft, pero el draft lo mandó para abajo feo, cabrón.
Pero la situación no está tan desalentadora, güey. O sea, yo creo que hay 3 que pueden ser drafteables así de flyer de últimas rondas, que son Isaiah Spiller, como dice el abuelo, Rashad White.
Rashad White, claro que sí.
No, Rashad White, güey.
Rashad White, 100%.
Y Tyler Allgeier, güey, porque... Creo que por talento, cualquiera de los 3 está a una lesión del supuesto titular o del titular defensor de ser un running back interesante, güey.
Y creo que Rashad White más que los otros, porque pero, Brady le encanta, y es el fenotipo de Rashad White, le encanta su James White. Gio Bernard venía para eso la temporada pasada, nada más que mostró el bigote y se fue, cabrón. Pero creo que Tampa, o sea, creo que fue hecho para Tom Brady. Digo, Leonard Fournette era el líder de targets.
¿Sabe bloquear o no?
La temporada pasada, pero no. Sí, sabe bloquear.
Ok. No, pues ya.
Y el otro que yo también pondría ahí como un flyer, no sé si de última ronda, pero sí le estaría echando ojito en los waivers, es Zamir White. O sea, creo que Zamir White a nivel de talento tiene una capacidad de poder ser un running back con trabajo, nada más que su competencia es Josh Jacobs. Pero se lesiona Josh Jacobs y Zamir White se convierte en alguien bien interesante. O sea, yo creo que Zamir White, y ahora sí en Dynasty, es el sustituto de Josh Jacobs, que no le renovaron su quinta opción. Josh Jacobs no va a estar en los Raiders la temporada que viene, y para mí es Zamir White ese sustituto. Entonces, si Josh Jacobs se lesiona, Zamir White para mí puede ser interesante también. ¿Tú cómo lo ves, Chato?
Sí, pero no sé si alcanza a ser drafteable. O sea, para waivers creo que está interesante. Y es nada más alguien que por una lesión se podría convertir en un sustituto de semanas, güey. Porque con todo y la lesión de Kenyan Drake, creo que Kenyan Drake es mejor jugador que Zamir White. Entonces, creo que depende más de Kenyan Drake que del mismo Josh Jacobs.
Josh Jacobs, ok. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta más Zamir White que Kenyan Drake. ¿Tú, Ore, algún otro corredor que estemos pasando
No.
desapercibido?
No, yo creo que la línea se pinta entre Algier y Isaiah Spiller. Creo que hasta ahí llega. Y Spiller, más que nada, es porque sabemos que Austin Eckler es una pistola para agarrar el balón, pero no es tan bueno corriendo. Si es alguien, un jugador que a mí corriendo y hablando ya de NFL sin fantasy, Austin Eckler no sería mi corredor en ninguno de mis equipos. Que si no es, no es por talento, no es alguien divertido, pero por su
Eres
situación
un
de que
normal,
sabe.
Morellana. Eres un blasfemo, Morellana. Ya.
¿Cómo toca el
Sí.
pinche bajo el pinche Austin Eckler? No seas así,
No puedes
güey.
hablar
No,
mal de
chicos,
Austin Eckler,
no.
güey. No, no. Y
Me
además
cae muy
regala
bien,
jerseys,
pero
güey. No, no, güey. No, no. Ya, güey. A la chingada, güey. No.
yo estoy del lado de Orellana, güey. Sí,
Ah,
por
ya. Yo
talento,
estoy del lado
talento
de
puro.
Orellana. Me vale madre, güey.
Pinches rucos ustedes, güey, que no entienden.
Que la chingada.
Pero sí, de acuerdo con Ore. Y eso, y Tyler Allgeier también es otro que no tiene mucha competencia porque Cordarell juega más abierto que de corredor, cabrón. Entonces, Tyler Allgeier de Atlanta Falcons también es un pick de última ronda que puede ser bien interesante.
Es que la
Para.
situación de Atlanta es bien interesante por muchas razones, güey. Imagínate, hay un escenario en el que en la semana 8 están de titulares Desmond Ridder, Kyle Pitts, Drake London y Tyler Allgeier jugando los snaps que tú quieras, güey. Porque Atlanta, pues ya
Ya,
tiró la temporada por la borda, güey.
ya está viendo a ver qué
Entonces,
compró.
empiezas a construir. O a reconstruir tu equipo con base en los picks que has hecho en los últimos 2 años, y hay talento chingoncísimo. O sea, con Drake London y con Kyle Pitts, y si en una de esas te sale la apuesta de Desmond Ridder, pues sabes que un posible regreso de Calvin Ridley te pone como una ofensiva con talento chingoncísimo por todos lados. Entonces, Tyler Allgeier se podría convertir en ese running back que, güey, no tiene competencia real con Sir Cordarrelle Patterson.
No. Y para terminar, esta se me hace interesante. JRC García pregunta, si faltara Derrick Henry, ¿sería buena opción Hassan Haskins? Ah. Sí, creo que
Si
sí pudiera ser,
faltara,
pero no
pues
creo que sería el perdón. No creo que sería el líder del backfield. O sea, creo que lo que vimos el año pasado es indicativo de que si falta Derrick Henry, no hay un sustituto claro. ¿Tú cómo lo ves, Chato?
no lo draftearía. O sea, no,
No
creo
es
que no es
drafteable.
drafteable. Creo que no es drafteable. Y podemos imaginarnos, güey, que Derrick Henry se joda y entonces Kazan Haskins es el nuevo caballo de batalla, pero creo que es apostar demasiado, demasiado fuerte en running backs que no tienen el pedigrí ni el talento tan cabrón como para cubrir con un rol completo de caballo de batalla. O sea, creo que eso
Sea,
se
si
vuelve
se
un poco de
lesiona,
problema demasiado.
¿qué porcentaje del FAP le pones en semana 2, güey?
No sé, güey.
30%.
No, güey.
No.
Bueno, si quieres hacer la apuesta, sí, güey. O sea, si quieres ir a buscar. Yo siempre he sido partidario de en el FAB gastártelo temprano. Pero no quiero traerle mal augurio a Derrick
No, no,
Henry.
no, es una pregunta ahí. Hipotética.
Y el matador nada más para terminar, dice, ¿y en Dynasty? Dynasty obviamente sí es drafteable para mí,
Sí,
Haskins.
hable. Tercera, cuarta ronda, tal vez.
Ajá, correcto, tercera, cuarta ronda. ¿Tú ahora ibas a decir algo, perdón?
No, o sea, igual que nada más. Es que puede ser como una pila, ¿no? O sea, de esa recargable, nada más para un ratito, ¿ya? Luego la vuelves a cargar y
Recargable
ya.
sin cargador.
Ajá, recargable sin
Correcto.
cargador,
Esa
exactamente.
que lleva en el coche cuando se te acaba la pila, cabrón,
Ajá,
correcto.
es que es la clásica, ¿no? Que siempre llevas tu pila que según se tiene que cargar y nunca consigues el cargador.
Bueno, señores, con eso. A ver, McBride de Tyrant, ¿es drafteable? Para mí no. Mientras esté Sackers en Arizona, en Liga Redraft, no es drafteable McBride. ¿Alguno de ustedes lo draftearía?
No.
Yo creo que no hay Titans rookies
No hay,
draftables.
yo
No, no
tampoco.
debería.
No hay.
No hay.
Porque además históricamente los tight ends tardan en arrancar. Entonces, con mucho menos razón. O sea, Kyle Pitts es una anomalía, ¿no? Kyle Pitts y Evan Engram y esos cabrones que en primer año produjeron son anomalías. Incluso con DeAndre Hopkins suspendido. Yo no agarraría a McBride.
No.
Pues salió toda madre, señores. Si no hay algún otro jugador que quieran agregar, vámonos despidiendo de la manada. Abuelito, dime tú, ¿cómo te fue?
Ya, pues me la pasé muy bien. No sé si les gustó. ¿Vieron los cascos rojos de los Falcons? ¿Les gustaron que van a retomar el casco rojo? El anuncio que han hecho.
Está chévere. ¿Sí?
¿Sí? Sí. Me gustaban los negros, pero ni modo, está bien, me gusta.
Pero no la pasé muy bien. Pero van a ser para...
Solamente
específico, ¿no?
Okay. Sí, no es el estándar.
¿No es el estándar? Ah, solamente va a ser para un... Ok, no terminé de ver eso, nada más vi el...
Pero
vi
está
el...
chingón.
Solo, sí,
está
solo
chingón.
Vi el video, está chingón, está pero... Chingón. Bueno, gracias, la verdad es que me la pasé muy bien. Saludos a toda la banda que se ha conectado y que puedan también descargar esto y escucharnos. Así que gracias, muchachos, ha sido un placer estar con ustedes una vez más.
Gracias, abuelito. Nos vemos el próximo miércoles, papá. ¡Ore! ¡Vámonos, papá!
Vámonos, y como siempre, un gustazo estar por acá. Y ya saben, ¿no? Nos podemos oír, escuchar o lo que sea, ¿no? Incluso pueden agendar citas o OnlyFans, lo que ustedes quieran.
OnlyFriends, OnlyFriends.
OnlyFriends, only sí, por favor.
Sí, Orellana lo encuentran en TikTok.
OnlyFriends with rights.
O sea, en TikTok, Orellana. En OnlyFriends, sí. Al Panseque.
Es correcto.
Y en el club de lectura, al abuelo.
Al abuelo, por supuesto.
Y a Chatito del hospital con su pinche letra. Hospital,
cáiganme al hospital, güey, y ahí hacemos unos mocks y la chingada.
Así pueden irlo tapando con la piedrita que le sacan al Chato, van tapando así los lugares. Vámonos, papá.
¿Qué? ¿Hay que hacer un mock? Bueno, no, ya me tengo que hacer mi selección porque tengo 3 drafts en Dynasty ahorita y ya me están chingando que ¿por qué no hago mi pick?
Vaya a hacerse su pick, señor. Vámonos, Chatito.
Vámonos riendo. Un gusto estar con ustedes, carnalitos. Gracias a la banda que se conectó, como siempre. Y aquí estaremos ya retomando esta hermosa tradición de streams de La Cueva del Fan. Los quiero un chingo. Cuídense mucho, canales.
Gracias, Chatito. Manada, gracias por estar aquí, mi gente. Gracias por el like. Gracias por suscribirse. Denle la campanita para que ahí sepan cuando empezamos estos streams que van a ser con mucha frecuencia.
Porque Adrián luego no nos comparte los links para que se metan. ¿Sabes?
No, güey, pero sigue suscribirse.
Péquenle a la campanita, exacto. Péquenle a la campana. Y, güey, no mames.
Y ahí le avisan. Sí, ya. Ya, no hace falta, no tienen que depender de mí y mi Alzheimer que me acompaña para arriba y para abajo. Nada, se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.